Bueno, primero, para desde lo técnico, digamos, esta gente convoca a la audiencia un día después de las elecciones PAS. Y la verdad que eso inhabilitaba siempre cualquier tipo de planteamiento previo, ¿no? Porque todo lo que nosotros podríamos haber dicho semanas antes involucraba quedar enredado en la campaña política que tan inteligentemente, para reconocérselo, generan, digamos, sus pasos, cómo van haciendo sus procedimientos, lo que es la actual gestión de Mendoza, con la trampa siempre adelante. Entonces, tuvimos que, la verdad, todos esperar al día, digamos, de posterior a las elecciones para poder realmente decir y dar nuestra opinión, y llegamos ahí a la audiencia, ¿no? Sobre todo con una inscripción virtual. Ustedes saben que la Secretaría de Ambiente, porque en realidad la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, la Unidad de Evaluación de Impacto Ambiental de la provincia, funciona al interior de la Secretaría de Ambiente de la provincia, y ha estipulado desde la pandemia que se tienen que hacer virtuales. La primera audiencia virtual fue la de Portezuelo del Viento. Eso quiero decirle, porque fue cuestionada, fue impugnada, pero no había forma porque cambiaron el reglamento la mañana misma de la audiencia. En el caso mío me había anotado como orador, pero como se hizo virtual y en ese momento no se manejaba el Zoom, ni siquiera pudimos hacer la oratoria. Bueno, con la reglamentación vigente llegamos con una inscripción online y fuimos a la Cámara de Comercio Local, que es, digamos, una audiencia pública que tiene que tener un nivel de participación, y desde el VAMO es como si vos la convocara a una audiencia pública para ver tu proyecto en tu radio, digamos, ¿no? En tu lugar. Eso, digamos, es una cuestión de tendencioso, digamos, porque yo, si busco que varios digan algo, lo que prefiero es que podamos ir a un espacio donde todas esas voces no estén bajo presión. Y fuimos a la Cámara de Comercio, que la Cámara de Comercio es la que convocó a la última marcha antimapuche en Malargüe, por ejemplo. Tuvimos que ir a territorio enemigo, por decirlo de alguna manera. Estas son las instancias previas a lo que fue la audiencia y en qué lugar se dio, ¿no?
Bien, así se llega, digamos, con todas esas trampas. Y ahora consultarte, Gabriel, sobre las intervenciones que pudiste escuchar, y puntualmente nos gustaría que repases, nosotros ayer lo leíamos al aire, los planteos que vos habías preparado, que ustedes habían preparado.
Sí, la verdad que, bueno, aparte nos pusieron primero oradores presenciales, así que tuvimos la buena suerte de salir planteando directamente la impugnación. Nosotros entendemos que impugnar el hecho administrativo es importante, porque una vez que avanza la audiencia y evalúa la unidad de gestión ambiental, tranquilamente aprueban, como pasa, digamos, ¿no? Entonces, antes de judicializar, porque así somos nosotros, avisamos, el que avisa no traiciona, dice el dicho, avisamos de que hay errores. Primero, que hay un proceso de consulta, que de hecho la misma manifestación, digamos, presentada ya lo dice, porque se tomó de base la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo, que hay que reconocerle que hizo una tarea bien hecha, digamos, a pesar de que está mal, digamos, pero que ellos mismos lo reconocen. No solamente habla de que ya están comunidades afectadas, porque ya fuimos convocadas al proceso de consulta y porque ya éramos afectadas por la represa de Portezuelo del Viento, que llegaba hasta la zona, justamente toda su zona de influencia directa, hasta la zona donde hoy se instalaría esta empresa. Entonces ya había una gran parte del trabajo realizado. Lo único que tenía que hacer el Azufre era convocar al proceso de consulta, que no lo hizo. No hizo eso y llegó a la audiencia, que es un trámite final, digamos, para avanzar sobre el estudio y la manifestación de impacto ambiental. Entonces ya se está recayendo en un error grave administrativo, que ellos van a argumentar como siempre todas sus trampas, ¿no? Eso lo tengo en claro. Y después que no se reconocía el acuerdo de Escazú, que hoy es ley, y que da garantías de participación y acceso a la justicia ambiental a toda la ciudadanía, que no la ha tenido tampoco. Porque, por ejemplo, lo que nosotros decimos es que nadie conoce realmente el master plan. Ellos presentan en 10 minutos, 15 minutos una filmina, te dicen todo lo bonito, cómo van a tratar el agua, qué van a hacer con la energía solar, porque dicen que es sustentable, porque ponen toda esa tecnología. Pero en realidad, digamos, nosotros lo que planteamos de antemano es que eso lo puede hacer cualquier estudiante de una universidad que le ponga ganas y que quiera hacer algo bonito y listo. Digamos, es como una especie de presentación en PowerPoint con dos o tres cuestiones tecnológicas, pero no conocemos realmente, de hecho en la manifestación de impacto ambiental tampoco está, hay un montón de temas que, aparte, digamos, me adelanto un poco, pero fueron un montón de preguntas que se hicieron que no han tenido respuesta en la manifestación. Entonces, volviendo al punto, nosotros decíamos, no se respeta el derecho a la consulta, no se respeta una ley que es reciente, pero que justamente tiene como eje una cantidad enorme de proyectos en toda América Latina que tuvieron un impacto muy alto, como es el Acuerdo de Escazú, y por eso es ley nacional en Argentina. Y aparte de eso, han incorporado un documento, que yo también se lo consulté ahí, no lo pude decir en la exposición porque nos daban 2 minutos cada uno para poner, o sea, no te alcanza ni para respirar. Claro. Lo que planteamos fue que se incorporó un dictamen sectorial que dice INAI. Y cuando nosotros abrimos el dictamen es una nota del INAI que dice que justamente el proceso de consulta no es parte del impacto ambiental, que debe hacerse un proceso complementario donde se informe a las comunidades y después desarrollar en todo caso el impacto ambiental. Lo dice inclusive recordando lo de Porte Sur del Viento, lo que ya dice el estudio de la Fundación Nacional de Cuyo, digamos, Universidad Nacional de Cuyo, pero ellos lo ponen como un dictamen sectorial y eso no es un dictamen. Y eso puede ser motivo de un delito, porque puede ser una adulteración de documento público. Es como que cuando yo, utilizo cualquier documento X, un remito, y después lo hago pasar por una factura C, por decirlo, para los que venden cosas y compran, yo le doy una autorización a mi hijo para tal cosa y en realidad es para ir a otro lado. No es lo mismo, digamos, un dictamen, porque más que nada hoy día con los sistemas y con la forma, digamos, clara de documentación que tiene el Estado por el sistema electrónico. Y esto, ¿por qué es importante que nosotros lo planteábamos? Porque cuando se dejan pasar esos hechos así circunstanciales, que eso es la trampa que esta gente tiene constantemente, después se establecen los hechos y te dicen, no, si ustedes ya le dieron a favor y metieron todo acá. Entonces lo hicimos ver, porque eso es no solo un error, es un posible delito, y quedaron diciendo que van a evaluar todo esto, porque ahora lo que tiene que hacer la unidad de evaluación ambiental es pedirse si da o no da, el aval o la autorización para que esa manifestación de impacto ambiental pase a ser una declaración de impacto ambiental, que es el siguiente, y suponemos nosotros que debería ir a la legislatura. Es posible que no lo manden a la legislatura, es posible que no hagan eso. Pero bueno, nosotros advertimos esas situaciones, por eso pedimos la impugnación, y después tenemos un montón de criterios que aparte compartimos opiniones y en algunos casos vimos cómo fueron fundamentadas por el sector científico y también por las asambleas y las organizaciones presentes, todos estos elementos, ¿no? Que hay una falta de información terrible, que se ha hecho todo de prepo y que básicamente el hecho concreto es que esta empresa ya se instaló, ya le entregaron tierra y ahora hace el estudio de impacto ambiental, como todo loco.
Claramente, y eso se vio. Gabriel, en general las voces, si tuvieras que, no sé si ponerle un porcentaje, pero digo, las intervenciones fueron, suele haber obviamente, porque además las empresas y el gobierno tienen sus operadores, suele haber opiniones encontradas. Pero si tuvieras que decir, bueno, tantas fueron las voces a favor y tantas en contra, ¿qué proporción encontrás ahí?
Un detalle un poquito más adentro hacia en contra o a favor. Primero, el detalle era que ellos intentaron llevar esto desde el antemano aún a favor y en contra. Y esto no está bueno para una instancia de estudio de impacto ambiental, porque lo que se tiene que notar, son todos los planteamientos técnicos, jurídicos, económicos y sociales, sin, marcar una tendencia a favor o en contra, Ese a favor o en contra lo marcaron ellos porque, primero, que estábamos en la Cámara de Comercio, y de la más de la mitad de los que, estuvieron a favor, por decirlo, son proveedores actuales de la empresa. Entonces venían a decir, le agradecemos por comprarnos tal cosa, le agradecemos por haber hecho tal otra. Era como que habían traído a todos sus proveedores. Entonces estuvo muy bien el Daniel Funes de la Asamblea de Tunuyán, que le dijo, esta empresa está funcionando con un origen delictual, con un delito que se cometió. Se violaron leyes ya existentes de glaciares, de humedales o de Antoandino, de los pueblos indígenas. Se violaron. Entonces estos proveedores que hoy día vienen a decir acá que está bien el proyecto podrían ser cómplices, lo dijo. Bueno, entonces eso es a favor. En realidad no hablaron del proyecto, hablaron de lo lindo que era que la empresa debe comprar cosas y lo lindo que es ir al lugar, pero no dieron detalles técnicos. Entonces, cuando igual fueron las voces en rechazo o en cuestionamiento, en todo caso, fueron mayoritarias, bien. Fueron una buena cantidad de distintos sectores, inclusive, digamos, los sectores, algunos posteros que fueron, que no son representativos de todo, digo, porque hay uno que es Policante que dice que está todo bien, porque él le cedió la tierra, ¿no? Entre comillas, él fue parte de la cesión de tierra, entregó su posesión, digamos, después otros posteriores de la zona dijeron, ténganlo en cuenta porque ya me tiraron el real, ¿no? Y nosotros lo que decimos es, ya tenemos conflicto en la zona, ya han habido conflicto. En el caso de la familia de Lobo Tamayín, fueron denunciados por la empresa que dice que estaban construyendo un hotel. O sea, la gente estaba remodelando, digamos, arreglando las casas en el verano, en la veranada, y los denunciaron porque estaban haciendo una construcción, y es lo que se hace todos los años, digamos. Los años se remodela, se mejora para vivir en la temporada, sobre todo en la gente de esa zona, son castroneros, que no sé si ustedes saben, pero los castroneros están 6 meses del año, a veces más, porque los reproductores hay que llevarlo a las zonas más altas, y son los que pasan más tiempo en la cordillera. Entonces son, de la tarea, porque la mayoría de los crianceros posteros, pasan 4 o 5 meses como mucho, pero los castroneros son los que más pasan, 6 a 7 meses inclusive. Algunos los agarran las primeras nevadas o después de las últimas nevadas del verano, todavía con los animales arriba. Bueno, ahí justamente tienen los castrones, digamos, tienen todos los reproductores. Entonces, digamos, lo que vuelvo es, tratando de aclarar un poco el panorama, es las voces que hicieron todas consultas, dudas y que plantearon su rechazo por esta forma ilegal en que se planteó el proyecto, fueron mayoritarias. Bien. Fueron un 60%, un poco más inclusive. Pero las voces de ellos que estaban ahí locales, tienen que decirse que no es que estaban a favor, porque no hablaron técnicamente del proyecto, hablaron en su mayoría de que ya estaban trabajando con la empresa, que eran proveedoras, por ejemplo, en la empresa Helicóptero estaba. Y uno de los cuestionamientos más grandes que se dijo es que justamente uno de los medios más contaminantes para ir a la zona son los helicópteros. Eso está comprobado técnicamente, y que ya tienen, digamos, un impacto muy alto por la forma del combustible, por la forma del traslado, bueno, un montón de detalles que dieron los especialistas, de que justamente el medio, digamos, utilizado para llegar es el más contaminante para llegar a esa zona, ¿no?
A favor de ellos mismos estaban, Párez, por lo que nos estás contando.
Claro, por eso, miren, ayer leía un poquito los primeros portales del Diario Uno. Ustedes saben quién es el CEO, digamos, del Diario Uno, o sea, de los medios andinos, Diario Uno, de Canal 7, todo. Es Pinelo, uno de los 3 socios dueños del azufre. Claro. Hoy maneja los medios de Mendoza, porque fue contratado por Vila Manzano, por Vila en realidad, fue contratado y presentado. Entonces, lo primero que sale a decir el Diario Uno es, pasó exitosamente la audiencia de impacto ambiental el azufre, como si ya estuviera resuelto, ¿no? Mínimo, digo, para esto hay que seguirlo, porque ellos han hecho todo en los medios de comunicación y son parte de toda una estructura. Para que entendamos, el diario Los Andes hoy día encabezó un artículo diciendo dudas y avances, o no dudas, ¿no? Pero por lo menos planteó la duda. Y esto también está bueno entenderlo, porque es exuberante, digo, para, no sé, el otro diario que siempre, o portal electrónico de Mendoza, que todos lo conocemos, para qué lado tira, que el MDZ, no hizo ningún artículo. Eso, ¿por qué es importante que lo evaluemos entre todos y con la audiencia? Porque todos llegamos a esos medios en los celulares, todo, es porque realmente se empieza, es imposible el grado de impunidad con el que se intenta tapar, digamos, estas cosas, y cómo intentan avanzar sobre la ciudadanía, sobre los oyentes, sobre las audiencias, y en realidad generar una verdad que no es verdad, digamos, ¿no? Porque ayer fue un rechazo, claramente, porque los argumentos técnicos fueron contundentes, y porque en muchos casos tomaron lo que decía la misma manifestación de impacto ambiental, que no es que cuando ustedes leen la manifestación de impacto ambiental, es crítica de todo lo que ellos dicen, que no han podido hacer bien el trabajo, que no se dan las condiciones, o sea, eso lo dice la misma manifestación. Entonces, digamos, es sacar después los titulares, hacer todo este juego, digamos, sobre la opinión, es seguir apostando, digamos, a sus negocios, y ahí vamos a ver claramente quiénes son quiénes, ¿no? Por eso es importante, siempre digo, poder hablar entre nosotros, poder comentarnos y poder evaluar cómo actúan estos grupos empresarios, estas formas que tienen hoy día, y cómo quieren avanzar sobre los derechos, porque nuestra gente de los posteros transhumantes, la gente acá del sur, está además en sus proyectos. no está de más, digamos. En todo caso, gánense un ratito ahí y quédense un ratito más, total, ya cuando se empiezan a morir más los viejos, no va a quedar ninguno si los jóvenes se quieren ir todos del campo. Porque justamente ante esta forma, digamos, de presión, esta impunidad, ¿quién quiere quedarse? Si siempre gana el que tiene más plata, siempre gana el más poderoso.
Gabriel, ahí en la audiencia pudieron estar presentes, aparte de las comunidades ahí involucradas con el proyecto, alguna organización campesina, alguien que a modo de representación pueda poner también voz a las demandas de los productores de la zona, si han podido, aparte de ustedes, estar alguna otra organización, unión vecinal, vecinos organizados, puesteros, etcétera.
No, como organizaciones no llegó ninguno, y eso está claro que fue planteado por varios, porque justamente en esta época, con el frío, con las situaciones, en el lugar que era, la forma de inscripción, no se llega, digamos, tan fácil. Sí hubo presencia, de manera virtual estuvo Sergio Ferrer, que nos ha comentado que es parte también de una organización y que también se presentó por el lado del Ministerio de Ambiente de la Nación, que eso también estuvo bueno, porque hay un planteamiento de nación con respecto a esto, la AVE, todos han hecho algo. Y después sí, Amalia Ramírez, que en realidad ella viene trabajando en la zona hace tiempo con un montón de puesteros y posteras de la zona, porque viene haciendo los análisis del tema vulcanológico. Porque acuérdense que uno de los aspectos es que está en la base del volcán Petero, que es el segundo volcán más peligroso de Argentina. Segundo en prioridad, cuando ustedes ven la lista de volcanes más peligrosos de Argentina, más activo el segundo del Petero. Y entonces, digamos, se puso en claro de que no hay estudio, que una cosa que no que falta totalmente es los estudios sobre la transhumancia. Que esto es algo, miren, tuvo un tal Bifi, que ahora me entero que es del Ministerio de Economía, pero un apellido famoso, esto es del nepotismo, ¿no?, en el gobierno provincial, me parece que hijo de otro famoso Bifi, que está ahí en el gobierno provincial, y salió a decir que había no era contra, digamos, que la única forma que se veían ellos de que fuera rechazado el proyecto es si impactaba ante otra forma productiva. Y hay un informe de la Dirección de Ganadería de la provincia que dice que no impacta con la ganadería. Y la verdad es que es un informe terrible, porque si es solamente por la vaca y las cabras, cuando nosotros tenemos una forma cultural de crianza, perdón que haga los paréntesis, pero yo quiero contarle algo. Esta gente dice que van a implementar un sistema de veranada sustentable, así le pusieron. Primero que no piensan que nosotros somos unos idiotas, que la gente que ya trabaja, que los pastores, digamos, las posteras, son idiotas que no saben cuidar sus animales, entonces ellos van a hacer las veranadas sustentables. Usan esa palabra para todo. Y es porque las veranadas ya son sustentables. Claro. Nuestra forma de crianza de los animales es sustentable, justamente.
Es milenaria, ¿cómo no va a ser sustentable?
Pero por supuesto, claro. Pero digo, le hago ese paréntesis porque la Dirección de Ganadería ha hecho cualquier cosa, ¿entiendes? Sí, sí, ¿cómo va a decir que no tiene afectación?
Bueno,
de Ganadería no toma eso, no toma las formas culturales.
Lo hemos escuchado en otras provincias, Gabriel, cuando hablan de que los campesinos son los que desmontan, y uno sabe, digo, bueno, es verdad, nos toman de estúpidos, digamos, en ese sentido, me parece claro. El diálogo es con Gabriel Jofré, Huerquén, de la Organización Territorial Mapuche Malalhueche, amigo de esta casa. Gabriel, te agradecemos el rato y preguntarte ya para cerrar, ¿cómo sigue la cosa después de la audiencia de ayer?
Bueno, nosotros entendemos que debería evaluar esto, la unidad de evaluación ambiental, y dar una respuesta, ¿no? Varios pidieron respuesta por escrito, vamos a hacer las presentaciones pertinentes, creemos que no puede avanzar, hay un montón de elementos que no darían, en todo caso tendrás que responder de alguna manera a estas consultas, pero también entendemos que hay una judicialización en marcha, o sea, la AVE judicializó esto. Entendemos que están en una mesa de acuerdo, de diálogo, eso siempre por los medios, pero entendemos que hay un proceso judicial abierto, entonces no puede habilitarse, digamos. O sea, hay un montón de cosas que indican que esto no debería avanzar. Esto, digamos, a medida que avanza, no, entendemos que más judicialización va a haber. A su vez, seguramente que van a haber intenciones de generar conflicto en la zona. Lo que esperamos es que este verano, porque este verano va a estar, digamos, está nevando un poco más, que se todos tienen una expectativa, vamos a ver cómo va el año, porque todos los años pareciera que avanza un poquito y que siempre uno tiene la esperanza de que nieve, pero las veranadas han estado muy seca y hay una presión muy alta de los pobladores, y la verdad que lo que más nos preocupa a nosotros es cómo instalan conflicto al interior de las comunidades. de las comunidades, claro, digamos, en los territorios. Y eso sí nos preocupa porque ustedes saben que este tipo de situaciones no a nosotros es muy muy molesto, porque después terminan utilizando que entre estos, viste, puesteros se pelean entre ellos, los mapuches se pelean entre ellos, viste, claro, y cosas así, intentan generar siempre condiciones, y por eso, digamos, está la vía administrativa y todo este procedimiento, pero por el otro lado también una preocupación porque esta gente sigue insistiendo con sus formas que tiene, digamos, de accionar y coaccionar para generar cada vez más conflictividad interna, no solo con la empresa, sino entre los pobladores de la zona.